Como cada jueves es tiempo de abrir en No Son Horas nuestro espacio de salud con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días a todo el equipo de No Son Horas y por supuesto a ti, Gemma, y a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a abordar un tema del que ya hemos hablado desde un punto de vista más clínico cuando abordamos el tema de las patologías más frecuentes en las personas mayores y sobre todo de los grandes síndromes geriátricos. Habíamos hablado de la demencia, pero hoy vamos a abordarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver un poco cuál es, vamos a hacer una fotografía de la situación estimada actual, y digo estimada porque muchas veces los cuadros de deterioro cognitivo de demencia están infradiagnosticados, sobre todo en países que podríamos llamar no del primer mundo, y por tanto las cifras son muy cuestionables, y como hemos dicho, de la repercusión que esto tiene sobre todo en los familiares o los cuidadores principales, que suelen ser familiares que se encuentran en casa y que por supuesto son también víctimas directas de las consecuencias que tiene tener un familiar con demencia al cuidado o a tu cargo. Lo primero que tenemos que hacer efectivamente es que la prevalencia de las demencias es muy elevada. Ya estudios a nivel de la OMS al principio de esta década dicen que las demencias, y dentro de ellas sabemos que el Alzheimer es la más importante o la que tiene más prevalencia, pero no toda demencia es Alzheimer, eso es un concepto que queremos que quede claro, pero podríamos decir que a principios de esta década, de los años 2020, ya afectaba en todo el mundo aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas, lo que es en torno a un 5% de la población mundial. Pero esto se prevé que vaya creciendo casi 10 millones de manera anual, hasta tal punto que esperamos que esta cifra podría doblarse en la década entre los años 40 y 2050, alcanzando pues más de 80 o casi 100 millones en el 2030 y casi 140 o 150 millones en el año 2050. Teniendo en cuenta además que ha mejorado mucho la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, se prevé que esta cifra efectivamente siga aumentando, y traspolando estos datos a España, la prevalencia pues podría estar rondando en personas de 40 a 65 años aproximadamente el 1%, casi un 3,5% en mayores de 65 años, casi un 7% en mayores de 75 años, 12% en mayores de 80, y ya por encima de 90 años estaríamos hablando en casi un 40% de personas que podrían estar sufriendo algún tipo o grado de demencia. Tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, la demencia implica un deterioro progresivo que afecta a la memoria, a otras capacidades cognitivas y al comportamiento, y que interfieren notablemente en la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana. Quebranta además el funcionamiento normal de la cognición, de la conducta, los estados psicológicos, de a tal gravedad que impiden el desarrollo de la vida autónoma y, por supuesto, supone la pérdida de independencia que previamente se tenía, tanto para un funcionamiento normal en el contexto personal, pero también laboral, familiar y social. Y por tanto, esto tenemos que tener en cuenta porque la demencia es devastadora y genera graves impactos, pero no solo para quienes padecen la enfermedad, sino también para sus cuidadores. Tenemos que tener en cuenta que cuidar a una persona con Alzheimer puede afectar a la salud física y mental del cuidador o cuidadora, así como su bienestar y sus relaciones sociales. Y se cree que hasta un 30 o incluso un 40% de los y las cuidadoras se pueden ver obligados a hacer ajustes para poder combinar la actividad laboral y el cuidado familiar. Y en muchos casos esos ajustes se dan en una reducción del tiempo de trabajo, aunque incluso en un porcentaje elevado, estamos hablando de casi un 12% de los casos, la solución ha sido dejar de trabajar para poder asumir los cuidados, que son complejos, constantes y prácticamente 24/7, ¿no? Pero claro, estos ajustes en el ámbito social y laboral conllevan por norma general dos efectos que son además bastante perfectos. Por un lado, al dejar el trabajo se reduce la capacidad económica de la familia, y luego, una vez que el cuidador ya no es necesario, su reincorporación al mercado laboral también es más complicado, ¿no? Con lo cual, pues se crea una especie de círculo vicioso negativo y se contribuye de manera notoria al empobrecimiento de muchos núcleos familiares. Por tanto, es importante, por supuesto, que exista un correcto, primero, formación y apoyo para estos cuidadores principales, que suelen ser familiares dentro de los núcleos de grupos de las diferentes familias, y también, por supuesto, una red sociosanitaria que pueda apoyar no solo económicamente, sino también con otro tipo de servicios, cuidados en domicilio, cuidadores auxiliares, programas de comida a domicilio, hospitales de día, es decir, incluso centros o residencias de día, ¿no? Que ayudan a seguir manteniendo, a ejercitar pues, las actividades cognitivas, la independencia física, hacer ejercicio físico, para mantener la movilidad, para intentar hacer también adiestramiento de terapia ocupacional, para que siga manteniendo al máximo posible la capacidad de hacer las actividades básicas e instrumentales de vida diaria. Es decir, hay que crear un entramado, hay que crear una red de soporte, ¿no? Que todos tenemos, todos en esta sociedad tenemos nuestra responsabilidad, deberíamos tener nuestra responsabilidad social y aportar nuestro granito de arena para poder echar una mano a nuestros congéneres, a nuestros conciudadanos y a sus cuidadores que necesitan mucha ayuda y mucho apoyo, tanto desde el punto de vista de recursos económicos y materiales, como también apoyo sociofamiliar. Vamos ahora, después de haber dado esta pincelada un poco de cuáles son un poco la situación actual de los pacientes o de las personas con demencia y de sus cuidadores, vamos a intentar ayudar a vosotros que nos estáis escuchando seguro, esos cuidadores que estáis en casa ahora mismo pues haciendo esa gran labor y ese gran trabajo humano de cuidar de nuestras personas cercanas que están con demencia y que por tanto han perdido su capacidad de ser autónomos y que a veces incluso llegan a ser, por eso a veces llamamos a la vejez la segunda infancia, ¿no? Porque al final hay que estar pendiente de ellos como si fueran niños pequeños, ¿no? Porque se ponen muchas veces en situaciones de peligro, se pierden, se cortan, se caen sin querer, ¿no? Y hay que estar, pues como decimos habitualmente también, cuando cuidamos niños pequeños, te despistan un segundo y ya han tenido algún problema. Entonces vamos a dar unas pinceladas para ver si os podemos por lo menos ayudar con esos cuidados a esas personas mayores. En una primera fase tenemos que tener en cuenta que el enfermo va a ir evolucionando progresivamente y más o menos tiene cierta capacidad de mantener su autonomía, pero según vaya avanzando la enfermedad requerirá más ayuda hasta llegar, pues lamentablemente, que es lo que intentamos retrasar, a la total dependencia. Y por tanto, hay que tener en cuenta que al principio, pues, en los primeros momentos tendrán algunos tipos de comportamientos justificativos, inventándose excusas, o si se comportan como si situación fuera ajena, y por tanto también es elevado riesgo de padecer ciertas alteraciones o la habilidad emocional, cambios de humor, que son muy habituales. En cuanto al baño, por ejemplo, la higiene personal es un hábito que adquirimos desde la infancia. Hay que conocer la costumbre que cada una de estas enfermos tenía en lo que se refiere al aseo personal. Y muchos de ellos oponen mucha resistencia a esta actividad, bien porque es relativamente compleja, ¿no? Hay que entrar en la bañera, abrir y cerrar grifos, echar jabón, o bien porque debido a que están desorientados, pues creen que solo han pasado unas horas del último baño, ¿no? Para facilitar el baño en estas personas con demencia, recomendamos respetar a las horas a las que el anciano está acostumbrado a bañarse, así como comprender que, bueno, que no deja de ser una actividad íntima, que siempre se ha realizado en privado y que puede, pues bueno, producirle cierta sensación de pudor, incluso pues cierta sensación de rechazo, que alguien lo tenga que hacer por ello, ¿no? Además, no hay que intentar, hay que siempre minimizar las discusiones, es decir, no hay que obligarle, sino hay que animarle a hacerle un baño con tranquilidad y amabilidad. Simplificar los actos que debe realizar, indicarlo con frases cortas y ayudándole o mostrándoselo, haga que se sienta seguro. La mejor forma es que se bañe sentado y utilizando la ducha de teléfono. Si hacen falta, hay que colocar las adaptaciones que sean necesarias y evitar los baños de espuma que propician los resbalones y, por supuesto, no dejarle solo durante el baño y asegurarse de que se seca bien la piel para evitar pues, posibles lesiones posteriores. En cuanto al vestido, el acto de vestirse pues también comienza con la elección de la ropa y bueno, pues hay que ayudarle a que vaya buscando la ropa en el armario, a ver qué es lo que le gusta. Hay que ordenar bien la ropa para que esté la ropa de invierno en invierno, la ropa de verano en verano, poner puertas y cajones con pegatinas o con dibujos que le ayude a encontrarla, buscándole ropa que combina entre sí, los calcetines que estén holgados para que no aprieten mucho, ¿no? Y no marquen, no hagan daños en la zona de los tobillos. Y anímele a que él siga eligiendo la ropa y que se vista. Es importante. También otra cosa muy importante es la alimentación. Lo sabemos, ¿no? Durante las comidas pues puede suceder que se derrame alimentos, que se manches. Bueno, pues no, lo primero, no se ponga nervioso, sea paciente, ayúdele. Puede tener dificultad para llevarse el tenedor a la boca, puede tener temblor, compruebe la temperatura de la comida, no deje a su alcance cosas que sean peligrosas. Si tienen problemas deglutorios y se atragantan con frecuencia, pues recuerde hacer una dieta que le hayan recomendado adecuada, purés, espesantes, lo que sea oportuno, ¿no? Por supuesto, en cuanto a la movilidad, es importante, cuando comienzan a presentar alteraciones de la marcha, pues que lo que esté acompañado, que usen elementos de ayuda si son necesarios, bastones, andadores, sillas de ruedas. Hay que, por supuesto, adaptar un poco el domicilio, pues por si tiene que entrar una silla de ruedas, para que tenga asideros, para que tenga esté bien iluminado. Hay que quitar las diferentes cuestiones que pueden provocar caídas, alfombras, cables, mala iluminación, muebles bajos. Y todo este tipo de cosas tenemos que intentar evitar, sobre todo una caída que puede tener, como hemos hablado en muchos otros programas, consecuencias graves. Ya para terminar, como normas generales de seguridad, vamos a recomendar una serie de normas que yo creo que son fáciles y creo que van a ayudaros mucho a todos nuestros oyentes que cuidan de una persona mayor y que nos están escuchando. Una persona con demencia puede llegar a ser incapaz de velar por su seguridad y, por tanto, pues tenga cuidado con aquellos utensilios y la forma de utilizarlos, cuchillos, tenedores o otros objetos cortantes. Conozca las limitaciones de esa persona antes de dejarla actuar por sí sola. No se fíe antes de comprobar lo que va a hacer. Se recomienda que haya un orden establecido en casa. Una casa desordenada es menos segura. Ponga cierres de seguridad en las puertas de acceso a la calle y en las ventanas. Muchas veces vemos que aparecen personas mayores desorientados en la calle, no saben dónde están. Es importante también que vayan siempre identificados con la dirección y número de contacto. Proteja los cables eléctricos, los enchufes o las tuberías que estén a la vista. Cuando vayan en coche, eviten dejarlo solo dentro. Y si no tiene más remedio, por supuesto, no deje las llaves de contacto puestas y deje el seguro echado por si acaso. Y no deje la ventanilla cerrada, claro. Tenga bien guardados pequeños objetos con los que pudiera atragantarse, que pudiera tragarse involuntariamente. No le deje solo en ninguna situación que pueda presentar peligro. Prevenga las caídas y las lesiones de la piel, como las úlceras, que son muy, muy frecuentes. Cuidado con las caídas, porque las fracturas pueden ser de muchas y diversa consideración. Y también una cosa que tenemos que tener clara: la frecuencia de las caídas, aunque parezca mentira, es mayor dentro que fuera del domicilio. La mayoría de las caídas se producen dentro de la casa. El mayor riesgo, sobre todo, está en subir y bajar escaleras, entrar y salir del baño, de la cama y tropezar con alfombras y muebles, ¿vale? Y por supuesto, es fácil que al principio, pues, esta persona se confunda y a menudo se desoriente, pero bueno, a medida que vaya avanzando la enfermedad, pues confundirá fechas, horas y puede que se pierda tanto dentro como fuera de casa. Es importante saber dónde está, que sea un ambiente agradable y conocido, instale un reloj grande, instale un calendario y recuérdele todos los días con paciencia qué día es hoy, en qué fecha del mes estamos, si hace frío o calor. La luz durante la noche es muy importante. Muchos de estos enfermos se levantan durante la noche, se desorientan y pueden sufrir un accidente. Muchas veces se levantan al baño. Es importante que estén supervisados. Y, por supuesto, intente evitar cambios bruscos, discusiones, cuestiones que puedan alterar o que puedan producir ansiedad, para tener un ambiente apacible y amable donde se sientan seguros y confortables. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros estos minutos hablando de este tema y, por supuesto, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos aquellos que nos estáis escuchando hoy y cuidáis de vuestras personas mayores, en especial aquellas con demencia. Un fuerte abrazo y, como digo siempre, cuídense mucho. Hasta la próxima semana.
Nos sumamos a ese agradecimiento. Claro que sí, Joaquín. Gracias.